¿Cómo andas, Gabriel?
Muy bien, muy bien.
Bien, suenan Los Orillás, ¿no? Los Orillás, que en realidad son banda pro Fidel, ¿no? Incluso son de Francia ellos. O sea, desarrollaron su carrera en Francia.
Tuvieron que emigrar también.
Sí,
¿no?
Pero después
de la crisis.
Pero volvieron a Cuba y se reunieron con autoridades de gobierno.
Sí, pero tienen letras también críticas.
Sí, no, ¿no? Así Silvito el Libre, ¿no?
No.
El hijo
no,
de Silvio Rodríguez.
Hay de todo.
¿No? Que es bastante crítico con el gobierno de Fidel y de Raúl
en Cuba,
en este momento.
Tal cual.
¿Sí?
Sí.
¿Se acepta la disidencia actualmente en Cuba?
Bueno, se acepta la disidencia en como, digamos, en el terreno de la vida privada, sí, vos. Bueno, vos fuiste, sapo, charlas con la gente y no toda la gente es comunista, ni mucho menos, ¿no? Es decir, la adhesión al régimen pasa por otros valores que se estudian también, ¿no?
Salgo junto a 100 personas y arrancamos a caminar por el malecón con pancartas que dicen, abajo Raúl. Que viva la democracia.
Vos sabés que esto es un tema. Yo conseguí un audio de Pardo, uno de los digamos blogueros disidentes críticos, no como Joanny Sánchez, que tiene cierto, que también es una bloguera crítica, pero tiene un apoyo explícito de los Estados Unidos, ¿no? Y él habla sobre la cuestión de la falta de participación individual, sobre todo de los jóvenes, para protestar. ¿No? Y también de las represiones. Ahora, yo buscando datos para actualizar siempre la columna, ¿no? Hay denuncias de Amnistía Internacional sobre ciertas razias y digamos encarcelamientos por uno o dos días de disidentes frente a la cumbre de la CELAC. Entonces tampoco es fácil organizarse en Cuba para protestar por mejoras. Incluso mucha gente que está dentro del Partido Comunista quiere hacer mejoras y a veces cuesta hacer cambiar la visión a los dirigentes históricos que tienen, bueno, en algunos casos están cerca de los 80 años o más. Entonces, ahí hay un tema interesante para observar. Pero eso no significa que no tenga apoyo también el proceso revolucionario. No un apoyo de contenido programático marxista. Creo que a veces tenemos como una imagen muy falsa, sino que tiene esos otros valores de la soberanía, la resistencia a los Estados Unidos, y también eso le da justificación al régimen. Esto, bueno, hay varios audios para la columna de hoy sobre este tema.
Bueno, ¿no? Pero en eso
hay una dinámica ahí que es compleja de yo no digo de juzgar, porque cada uno juzga como quiere, pero en cierta medida alguien que sufre la represión en Cuba hay un estado de vigilancia permanente, ¿no? Es decir, hay un control de las libertades producto de su proceso revolucionario, de la gestión del liderazgo tan importante, pero un liderazgo caudillista a la larga termina siendo autoritario, de Fidel, ¿no? Pero con tantos logros sociales y con un peso muy fuerte del ejército, ¿no? En Cuba la policía y el ejército tienen un control muy fuerte de la población. Eso es innegable. Y cualquier cubano, yo tengo amigos cubanos que no son anti-régimen, pero dicen, bueno, no, vas a hacer un trámite en una oficina pública en Cuba y te tratan como, no es que haya maltrato físico, ¿no? Pero todo es una cuestión de orden. Entrás en una instancia militar, siéntese ahí, parece ahí, y me dice, ¡fa! Venís a Uruguay, qué diferencia, ¿no? Eso que vive la gente cotidianamente también pasa, ¿no? Pero ¿hasta dónde no hay una explicación de eso? Porque también Cuba sigue bajo amenaza. Eso es innegable, por más que algunos solamente vean lo negativo de Cuba. Estados Unidos la sigue teniendo en la lista de países terroristas, ¿no? Es una cosa inverosímil absolutamente, porque Cuba no ejerció ningún atentado terrorista contra nadie. Es más, contra Cubana de Aviación en el 76. Ah, los, digamos, grupos anticastristas, los más ultra anticastristas de Miami, no todos, porque también son una variedad esos, ¿no? Pusieron dos bombas en un avión que lo volaron, mataron 76 personas. Y después en los 90 pusieron bombas en los hoteles. En ese sentido, Cuba no es un país terrorista. Sin embargo, esa presión, es el único país que presiona económicamente a Cuba, sigue siendo Estados Unidos hasta el día de hoy. Entonces, ahí hay un tema que también envenena la posibilidad de una reformulación de protestas democráticas para flexibilizar al régimen, porque enseguida también, y pasó hace no mucho tiempo, ustedes recuerdan, con aquel Zapata que murió por huelga de hambre, ¿no? Y sus, digamos, aliados, que muchos recibían cheques de miles de dólares de la embajada de Estados Unidos. No es la embajada, es la oficina de negocios de Estados Unidos. Entonces, enseguida quedaron desacreditados para muchos cubanos que apoyan al régimen, más o menos, porque también, de alguna manera, ellos hicieron dinero por una causa que puede ser justa o no. Yo no quiero juzgar porque siempre pasa lo mismo con este tema, pero hay que entenderlo en el contexto de los cubanos, ¿no? Entonces quedás asociado cuando luchás por democratizar con la injerencia norteamericana. Ese es un problema central, que hay que entenderlo, porque si no...
Bien, Gabriel, nos quedamos en la columna anterior. Sí. Estás haciendo una suerte de crónica de la revolución, ¿no? Uh-huh. Y casi que terminamos cuando Fidel se
declara marxista.
Declara sí, ideológicamente, claro. Y que el pueblo cubano lo ve como un líder de largo aliento por haber encabezado tropas en el desembarco de Bahía de Cochinos, que eran tropas en realidad que tenían de trasfondo al propio gobierno norteamericano, ¿no? Anticastristas, antirrevolucionarios, con apoyo norteamericano,
sí,
¿no?
Y sectores conservadores de la Iglesia Católica Española y cubana, ¿no?
Ahí está.
Eso fue un momento clave. Con respecto a ese tema, yo obviamente que no nos podemos quedar en un punto, ¿no? Pero a mí me parece interesante hacer un comentario. No todo el mundo escuchó la columna anterior, se puede escuchar en internet, ¿no? Parece que no se puede mostrar a veces cosas positivas de algo que es criticado, ¿no? Nos pasa con muchos temas. Yo insisto, voy a poner un ejemplo al revés para que lo veamos. Cuando un escritor que vino a Suena Tremendo planteó una ucronía sobre Artigas, ¿se acuerdan? Lo que él se imaginó fue un Artigas gobernando hasta la vejez, como dictador, pero con un gobierno más igualitario, con problemas. ¿Se acuerdan de eso?
Uh-huh.
¿No?
Sí.
De alguna manera las ucronías también se basan en la historia, ¿no? Y mucho de ese trabajo tiene que ver con la historia de Gaspar Rodríguez de Francia. En realidad, pienso yo por la similitud temporal. Pero en el caso de Cuba, a mí me parece que es interesante observar, más allá que te guste o no te guste Fidel, te guste o no te guste el comunismo, por qué perdura tanto esta generación y este liderazgo tan fuerte, ¿no? Con sus ribetes autoritarios. Parece que si uno no lo dijera, parece que no lo entiende. Obvio que lo entiende, ¿no? Pero ¿por qué perdura tanto? Porque no solo es el líder de una revolución que se declaró socialista, sino que tuvo esa gesta. Claro, para algunos es mínima, pero nunca ningún otro en América Latina sacó a los Estados Unidos de un intento de invasión o de injerencia, ¿se entiende? Y más en Cuba, donde había sido tan abusiva la presencia económica, cultural, para muchos cubanos. Entonces, ese rasgo a mí me parece como central para entender la historia.
¿Cómo se para un historiador, ¿no? Cuando vos decís, parece que a veces está mal mostrar los logros positivos de algo que es criticable. En el caso de Cuba va a ser más...
Que sí, que Cuba es una dictadura.
Claro, en el caso de Cuba va a ser más matizado. Claro. Por ejemplo, si te toca destacar los logros...
De Hitler.
De la Alemania nazi...
Lo hicimos.
Cuando tenés el antisemitismo de esa misma ideología por el otro lado.
El antisemitismo a mí no me permita discutir con datos y argumentos el problema. Yo creo que ahí no hay una cabeza histórica para encararlo. O sea, en la historiografía ya hace tiempo se separaron las diferencias entre explicar, comprender y juzgar. Uh-huh. Es decir, yo por tratar de explicar el liderazgo de Fidel Castro no soy un castrista, ¿no? Ahora, porque no me gusta Fidel, lo único que voy a explicar es, es un tirano, sanguinario. En realidad, bueno, es una posición, yo la respeto, no soy quien para... Pero no es una posición histórica, ¿no? ¿Se entiende lo que vos?
Entonces,
tratar de entender
esas
cosas...
Es muy parecido al periodismo.
Yo creo que a veces pasa, con el peronismo,
¿no?
Pasa...
Con el periodismo te estoy diciendo.
Con el periodismo,
¿no? Plantear las dos caras de la moneda o la complejidad de un asunto sin juzgar, ¿no? Después hay periodismo de opinión y capaz que hay historia de opinión también.
Por supuesto. ¿No? Y no quiere decir que uno no tenga su opinión, ¿no? Es decir, yo puedo pararme desde el presente para tratar de explicar... ¿Por qué Cuba es una dictadura?
Pero tú no sos acrítico tampoco.
No,
el rol es salir de los esquemas.
También, quiero explicar, pero ¿por qué Cuba tiene a esta figura tanto tiempo? ¿Y qué rol tiene esta figura en la historia de Cuba? ¿No? Y creo que es un caudillo como los de la independencia, con sus luces y sus sombras. No hay ningún caudillo de la independencia americana puro tampoco, ni Bolívar, ni Arti, ¿no? Entonces, creo que hay que manejarlo con cuidado, y me parece que sí hay un peligro ahí, que está bueno también trabajarlo, charlarlo.
Pero las épocas no son distintas para hacer esa aseveración.
Terminó la Guerra Fría, ¿no? Entonces, parece que si uno lo presenta así, ya es comunista. Lo que no es malo ser comunista. ¿Qué tendría de malo que yo fuera un historiador comunista? Hay muchos, y el comunismo ha aportado mucho a la historia, no así sus regímenes políticos que han tenido otros problemas, ¿no? Pero ¿qué tendría de malo? ¿No? Es decir, lo interesante sería tratar de entender, porque la lógica comunismo-capitalismo como lógica global terminó, ¿cómo puedo hoy acercarme a fenómenos como el caso de Cuba, que es un país comunista, sacándome las gafas de la Guerra Fría? Porque vieron que hay toda una cuestión con la historia cultural que a veces continúa más tiempo perdurando que la historia política. Y yo siento como que hay que hacer un aporte para romper con la Guerra Fría a nivel cultural. Es decir, podemos entender Cuba de otra manera, si tenemos ganas, si estamos predispuestos. Ahora, si alguien quiere basarse en sus prejuicios y seguir viviendo en su Guerra Fría cultural, es un problema que no va a favorecer incluso a lo que supuestamente defiende, que es una comunicación más democrática.
Con eso venimos por la tanda.
Bueno, vivir en Cuba es rico y malo a la vez.
¿Qué quiere decir?
Que, bueno, un ejemplo. Aquí en Cuba no hay contrabandismo, no hay pandilleros, no hay cosas malas, no asesinan a la gente. Y en la otra cosa es que la economía está mala. No hay dinero para comprar las cosas. Cuando trabajas los salarios no alcanzan.
Y por una parte hay mucha libertad, pero por la otra hay poco dinero.
Bueno, en Cuba se vive muy bien. Aquí la revolución ha dado muchas facilidades de estudio, de medicina. Hay trabajo para todo el mundo. Aquí se vive bien.
¿La revolución? Fidel. Fidel, que es el comandante de la revolución. Y lo que hay ahora hay que hacerlo. Bueno, y si no se hace, él toma medidas rígidas.
Hay muchas prohibiciones. Hay millones de cosas, libertades que no las tenemos, que las tienen otros ciudadanos, otros lugares del mundo, y aquí no las hay.
Bueno, Gabriel, estos testimonios los recogiste vos.
No, estos testimonios están en un documental. Hay dos documentales que se los recomiendo a todos, están en YouTube. Vamos a trabajar en base a ellos. Son del 2012. Este se llama... Cuba, un país en libertad condicional, ¿no? Hecho en Cuba. Son testimonios de cubanos de la calle que tienen el valor del testimonio. Como
pensé que se han dado vos con el grabador.
No, yo anduve con el grabador con un guardia de seguridad del hotel, pero esa entrevista la tienen unas compañeras, que es una entrevista excelente para ver otro día de otras cosas, ¿no? Pero, y el otro documental se llama Los Nietos de la Revolución. Es decir, en este audio aparecen diferentes jóvenes, ese muchacho que al principio dice vivir en Cuba es rico, rico y malo a la vez, ¿no? Dice Revolución Fidel, lo que él dice hay que hacer, y si no se respeta, él toma medidas muy rígidas, ¿no? Y otros que van, y bueno, una señora que dice, bueno, que tienen todos trabajo. Hay como diferentes versiones de la revolución que me parece que está bueno tener en cuenta, un poco para dar ese salto de el sistema político, la máxima dirigencia, y también acercarnos a la vida cotidiana, ¿no? Es decir, porque yo insisto, con los indicadores de Cuba a nivel latinoamericano son excelentes, los indicadores. Pero la vida cotidiana de los cubanos también hay que entenderla en sus dificultades y en sus restricciones. Y me parece que estos testimonios dan cuenta de esa complejidad que tiene su forma de entenderse históricamente, pero que hacen que hoy sea también un desafío, lo charlamos la primera columna sobre el tema, si continuar o no con el régimen socialista. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que ya se había descartado por parte de la dirigencia mantener el igualitarismo, por ejemplo, que había conducido a un montón de problemas? Entre ellos, bueno, Cuba tiene el mayor índice de estudios terciarios de América Latina, el menor índice de delitos. Pongo estos dos temas porque son los que están en debate hoy en Uruguay, ¿no? Claro, pero tiene un problema, aparte de las restricciones a las libertades, pero mirá, te cambio el ángulo, para no insistir con lo mismo. Cuba no tiene artesanos, no tiene plomeros, no tiene vidrieros, no tiene cerrajeros, no se forma la gente en los oficios.
¿Y por qué?
Porque el objetivo fue que todos fueran licenciados, ¿no? Y las ramas en donde mayor porvenir podías tener vos era, bueno, en la ciencia, en la medicina, donde se apostaba, o en el deporte, ¿está? Para conseguir un poquito más que lo básico que le dan a todos. Entonces, ahí tienen un problema que se te rompe un vidrio en tu casa y vos tenés que pedir al CDR, que es el Comité de Defensa de la Revolución, que haga el trámite, que venga, que se autorice el vidrio. Pero la fábrica de vidrios del Estado está diciendo, no, prioridad tiene el hospital tal que pasó el tifón, prioridad tiene la escuela cual, ¿no? Entonces...
Los problemas de la planificación estatal.
Exacto, ¿no? Eso es y se desestimuló mucho, durante mucho tiempo, el cuentapropismo, el trabajo por cuenta propia, el cooperativismo, ¿eh? Los cubanos ahora están haciendo toda una revisión, los cubanos...
Cosas a las que están volviendo a poco, ¿no?
Siempre lo cuestionaron como algo, entre comillas, capitalista, porque la cooperativa es privada de alguna manera, es un colectivo privado. Entonces, están, por ejemplo, viniendo a aprender de la experiencia de las cooperativas uruguayas, porque dicen que eso genera mucho estímulo en la producción, bueno, pero también hay que aceptar que la persona gane más por eso, ¿no? Que durante mucho tiempo estuvo limitado a esa posibilidad de ascenso personal que genera también estas restricciones, y me parece que está bueno conocerlas, ¿no?
Bien. ¿Por dónde seguimos,
bueno,
Gabriel?
Esto un poco para pararnos entre el liderazgo y la vida cotidiana de la gente, ¿no? A mí lo que me gustaría proponer a la audiencia, a ustedes, como una mirada simplificada, ¿no? Toda cronología tiende a simplificar para entender el paso del tiempo y no es objetiva para nada, ¿no? Es decir, porque vos me decías lo del periodismo, yo lo entiendo, pero no existe neutralidad igual, uno trata de presentarlo todo. Entonces, si yo me paro en 1961, ¿no? Tengo esa revolución que triunfó doblemente, porque triunfó contra el régimen de Batista primero y después contra la operación norteamericana, y que se declara socialista. A partir de ahí tenemos más o menos una década, por llamarle así, de una revolución en expansión, que además se radicaliza, volvamos al contexto, ¿no? Porque está toda la crisis norteamericana por Vietnam y la muerte de Kennedy. Los 60 son una década no solo compleja para recordar en el Uruguay, sino que para todo el mundo, ¿no? Y además es la etapa en donde se consolida a la interna el liderazgo de Fidel Castro, ¿no? Que incluso va depurando, purgando al propio Partido Comunista Cubano, porque el Partido Comunista Cubano existe antes que Fidel. Después Fidel, de alguna manera, termina siendo el líder indiscutido y saca lo que llamaban fracciones o grupos que estaban en contra de su línea política. No es un tema sencillo, pero a la vez se da toda la cuestión de la simbología, en la práctica, del Che Guevara como el internacionalista americanista, que es la cara digamos, mundial de la revolución. Si bien Fidel es la figura interna, el Che va a ser como el que va a querer exportar la revolución, etcétera, ¿no? Y además va, en determinado momento, a tratar de liderar la economía cubana. Hay toda una idea allí de, yo lo llamo un sueño romántico, ¿no? De que Cuba podía tener un sistema distinto, incluso no alineado plenamente a la URSS. En vez de la planificación, el Che propone, va a ser director del Banco de Cuba, del banco, ¿no? Y del Ministerio de Industria, va a ser ministro de Industria, las dos cosas a la vez. Hay billetes en Cuba firmados por el Che, ahora te los venden como reliquias, ¿no? Está una cosa media religiosa con la Revolución Cubana también, ¿no? Va a proponer que la economía funcione no a través de estímulos materiales, sino a través de estímulos morales. Ese es un tema, fue súper interesante, fue un debate que la gente en los 60 lo vivió en todos lados, con mucha preocupación por ver si era posible la idea del hombre nuevo, eso que estuvo muy marcado, en donde, bueno, la base, simplificándolo, yo dije que esto es muy simple, ¿no? Era que la economía iba a crecer en base al voluntarismo, al convencerse todos de que trabajar para los demás era posible, ¿está?
Lo acaba de decir Daniel Roca, del Partido Humanista.
Bueno, ya no sé, pero pará, no, este era ministro de Economía, había tomado el poder con la revolución, no quiero meterme con el otro hombre que no conozco.
Bueno, pero las ideas eran cooperar, solidaridad.
Solidaridad.
No, pero esto era desde el Estado dirigiéndolo también.
No, ya sé,
claro,
por eso,
pero no. Como que querían romper con la lógica del capital, ¿no?
Uh-huh.
Pero también con la lógica de la planificación soviética, ¿eh? El Che era muy, es decir, él apoyaba a alinearse con la URSS, pero era muy crítico de la Unión Soviética en su economía, ¿no? Incluso después terminó diciendo que
por la burocracia que generaba.
Y la URSS también, de alguna manera, se apropiaba de plusvalía de los países satélites. Uh-huh. Entonces había que tener como una iniciativa propia ahí, autonomía, ¿tá? La cuestión es que ese impulso muy interesante no logra funcionar, porque, se propone una zafra, digamos, superlativa de caña, llegar a los 10 millones de toneladas de caña, no sé qué. El Che muere en medio de la guerrilla en Bolivia. Yo lo estoy simplificando mucho. Y finalmente, Cuba tiene que aceptar, en un marco, ya en la década de los 70, aislado del resto de América Latina, donde Estados Unidos no la pudo derrotar, pero lo que hizo que todo el mundo la aislara, ¿no? Cuba tiene que aceptar alinearse a la Unión Soviética, ¿no? Y a partir de los 70... ya sin el Che, solo como figura y recuerdo muy valioso para ellos, Cuba va a integrar incluso el COMECOM. ¿Se acuerdan aquel mercado común, sí, de los países comunistas? Y va a tener una constitución a partir del 75 de régimen, digamos, de democracia popular, de sistema, digamos, con un solo partido que controla todo. Es decir, hay un vuelco de esa revolución en expansión, muy fermental, romántica, muy problematizada, pero, digamos, creativa, a un adaptarse a la Unión Soviética a partir del 75, y con este audio nos podemos
proceso
ir...
Proceso de 16 años, digamos.
Claro, lleva un tiempo, no fue de la noche a la mañana, pero me parece interesante conocerlo con este viaje de Fidel a la URSS.
en la gran guerra patria contra el fascismo,
которая во время Великой Отечественной войны против фашистов,
perdió muchas más vidas que el total de la población de Cuba,
потеряла больше жизней, чем все население Кубы,
para defender su derecho a existir y crear las enormes riquezas con que hoy cuenta,
чтобы отстоять свое право на жизнь и развитие огромных богатств, имеющихся у него сейчас.
No vaciló en arriesgarse a una dura guerra en defensa de nuestro pequeño país.
Не поколебалась взять на себя риск тяжелой войны в защиту нашей маленькой страны.
La historia no conoce un ejemplo igual de solidaridad.
История не знает подобных примеров солидарности.
Eso es el internacionalismo.
Это и есть интернационализм.
Eso es el comunismo.
Это и есть коммунизм.
Большой и спасибо, советские братья.
Bueno, Gabriel, vamos a tener que seguirla el jueves que viene, ¿no? Con hay mucho audio. El último que escuchamos estaba buenísimo. Claro. Fidel, año 76, me dijiste.
Viaja a la URSS.
Sí.
Agradecer el apoyo del...
¿En el propio es, Kremlin es eso?
No, es en la Plaza Roja.
La Plaza Roja.
Es un discurso, bueno, con un traductor que...
A Espalter, decía Juanchi.
Sí. Y un oyente también.
Espalter en la columna, ¿no? Como la otra vez ayudó Nico Batalla haciendo de Fidel. Tenemos columnas muy versátiles. Pero... Para cerrar un poco esa presentación de esa segunda etapa de la revolución, ¿no? De la revolución, ya llamada la revolución, del régimen revolucionario, es decir, un régimen con mucho más autonomía y versatilidad y romanticismo, propio también de la energía natural de haber logrado el triunfo, con mucho apoyo popular, y un régimen ya que para sobrevivir tiene que optar por aislarse, alinearse con Estados Unidos, con la URSS en una condición muy aislada dentro de América Latina. Que va a llevar a dos cosas, y con esto podemos dejar presentado lo que viene en la próxima columna. Por un lado, la URSS va a ayudar muchísimo a Cuba. Esto es un tema que no voy al juicio de valores. Se estiman 4.200 millones de dólares por año.
Opa.
4.200 millones de dólares por año, está en el libro de Skidmore y Smith, dos historiadores norteamericanos, para nada anticomunistas, dos historiadores que han estudiado el tema, ¿no? Pero bueno, aparecen datos por diferentes lados, en ayuda tecnológica, en armamentos, ¿no? A cambio de la alineación cubana, y muchos cubanos en broma dicen hoy que el verdadero periodo especial no fue el de los 90, donde vivían muy mal. El periodo especial fue el de los 70 y hasta mediados de los 80, donde más o menos todos tenían todo. Ahí el igualitarismo también generó mucho parasitismo. ¿Se entiende la idea?
Sí.
Eso es un aspecto muy interesante para observar, ¿no? Y por otro lado, generó un trayecto económico muy dependiente de Cuba. Y vale la pena acá preguntarse, bueno, aquella Cuba que rompió con la dependencia de Estados Unidos, por diferentes características, termina dependiendo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hacia los años 80, con el estancamiento de la URSS, con la crisis de su economía, van a empezar a emerger los problemas de una Cuba que era revolucionaria, que era soberana, pero que se había alineado tanto, que terminó por descubrirse con que no estaba desarrollada, y por tanto emergieron nuevos problemas. Así que en la que viene lo que podemos trabajar y cerrar es, bueno, los problemas migratorios, que son muy graves, son propios de esto, no son solo políticos, como el caso del puerto de Mariel, los problemas con la represión a los homosexuales, que se dieron en esta etapa, donde también la filosofía ideológica durante mucho tiempo fue sumamente machista, como la sociedad cubana, aunque eso se ha transformado en la actualidad, y también qué pasa con los jóvenes en la actualidad.
Bien, Gabriel, nos vemos el jueves que viene.
Nos vemos.
Nos vamos, Juanchi.
Nos vamos, la información continúa en 3 a 0 y en nuestro sitio web espectador.com.